Dos. Wow, creo que tenemos mucho volumen. Yo estaba bromeando con Tammy esta mañana de que finalmente tenemos una separación de los plebeyos y de los que están a cargo del reino. Estaba burlándome, ese no es el propósito. Esto antes era todo planos y no sabían, pero yo voy a estar al mismo nivel que ustedes. Todos estamos en el mismo nivel por aquí. Bueno, yo estoy feliz de que están todos aquí esta mañana, a pesar de que está lloviendo. Y vamos a ver si yo puedo ver aquí sin que haya luz, porque voy a tener que usar mis lentes un poco baratos y voy a tratar esta mañana. Primero que nada, si no saben quién soy, mi nombre es Darrell Age, no soy el pastor aquí y mi esposa Denise está ahí. Nosotros somos misioneros aquí en Panamá y también tengo un negocio. Yo soy productor de radio y hacemos más o menos como el apóstol Pablo, en el que nosotros trabajamos y ministramos ambos. Así que Dios nos ha bendecido con esta iglesia. Agradecemos a Dios por esta iglesia. Agradecemos a Dios por Brian y Rachel. Y ocasionalmente él me deja el púlpito a mí, así que eso es un poco divertido. Ustedes pueden escucharme a mí esta mañana. Vamos a empezar jugando un juego juntos. Esto se llama Dos Verdades y Una Mentira. Y puedo ver por sus caras que ustedes ya han jugado esto antes, pero tal vez no la han jugado en la iglesia. Brandy lo jugó en la reunión de jóvenes en la iglesia. Entonces, traten de descubrir cuáles son las siguientes declaraciones acerca de mí es una mentira. Ok, número uno. Yo puedo entrar mi cuerpo entero a través de un gancho de ropa de alambre. Número dos. Una vez hice que una chica se desmayara con una pelotita de voleibol spike. Y número tres, me doy duchas en 5 minutos o menos. Ok, entonces piensen en eso. Ahora, este juego ilustra que tan difícil es alguna vez saber cuál es la verdad. Incluso si nosotros conocemos a la persona o nosotros creemos conocerlas. Pero antes de que entremos en el tópico de la verdad y de qué es la verdad, vamos a ir al Señor en oración. Padre, nosotros te agradecemos por esta mañana. Gracias por la lluvia afuera. Te agradecemos por proveer para nosotros cada día. Te agradecemos, Señor, que las cosas aquí en Panamá se han calmado un poco. Continuamos orando por este país, Señor, que tú traigas la paz, que tú traigas claridad, que tú traigas sabiduría. Padre, que esta nación pueda levantarse y ser una luz que brille entre las naciones. Nosotros ponemos este país en tus manos, que nos ha adaptado en su familia. Algunos de nosotros aquí son panameños, pero muchos no. Y todos levantamos la nación de Panamá a tus manos esta mañana. Padre, guíanos hoy, abre nuestros corazones y nuestras mentes. Mi oración es que tú hables a través de mí, dame las palabras que tú quieres que yo diga. Y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Winston Churchill una vez dijo, los hombres ocasionalmente tropiezan con la verdad, pero la gran mayoría de ellos se levantan rápido y continúan rápidamente como si nada hubiese sucedido. ¿Acaso eso no es verdad? Eso parece algo que Winston Churchill haya dicho. Lo que él está tratando de decir, yo creo, es que las personas no les importa completamente la verdad o no quieren que los molesten con la verdad. Buscar la verdad requiere tiempo y esfuerzo. Buscar la verdad necesita coraje y humildad. Puede ser difícil, pero trae un cambio para la vida y puede ser una ocupación muy solitaria buscar la verdad. ¿Acaso esas declaraciones no son verdad? Sí, y yo tengo una buena ilustración para esto. Tenemos un muy buen amigo con quien no hemos estado en contacto por un gran tiempo, pero recientemente su hija nos visitó aquí en Panamá y nosotros pudimos estar en WhatsApp con ellos y compartir algún tiempo juntos. Su nombre es Kim y ella ha sido una enfermera registrada toda su vida y ella siempre ha sido parte del sistema médico de la Asociación Americana de la Junta de Enfermeros y los últimos dos años han golpeado su mundo, han golpeado su mundo. Y yo no voy a entrar en muchos de los temas políticos, pero yo quiero decir que ella empezó a cuestionarse muchas de las cosas que estaban pasando en su hospital, entre las personas con las que ella trabajaba. Las cosas no tenían ningún sentido. Ellos estaban haciendo cosas que nunca habían hecho antes, estaban manejando a los pacientes de una manera en la que nunca lo habían hecho antes, estaban llamando cosas, definiendo cosas como nunca antes las habían definido y ella empezó a hacer su tarea. Ahora esto tomó tiempo y esfuerzo, porque si ustedes saben que ustedes no pueden simplemente buscar algo en Google y encontrar toda la información que ustedes quieren. Google es un poquito de cualquier cosa, entonces deben realmente hacer su tarea y buscar en lugares que no son obvios. Y ella hizo su tarea y empezó a investigar. Y esto tomó mucho coraje de su parte, porque todo el mundo al que ella hablaba en el hospital le decía, olvídate de eso, no te preocupes por esto. Renuncia a preguntar preguntas, estás haciendo que todos nos pongamos nerviosos. Tomó mucho coraje para ella levantarse y preguntar las preguntas difíciles y humildad de parte de ella, porque ella había crecido o había estado en su carrera siempre en la línea y siempre en la línea de la Asociación de Enfermeros. Y esto tomó mucha humildad para ella, levantarse y decir algunas de las cosas que alguna vez pensé que estaban bien, no están bien, tal vez no están bien. Y fue un tiempo muy solitario para ella. Ella dijo que literalmente ella era la única. No podía encontrar a ninguna otra persona que estuviera dispuesta a ponerse de pie y decir algo no está bien aquí. Y eso movió su mundo, eso alteró su vida y le movió el piso porque hasta tan punto que ella dejó el hospital y ahora ella está a punto de abrir con otro doctor naturista un hospital donde ella va a poder trabajar con este doctor naturista. Pero eso verdaderamente movió su mundo y ella hizo un cambio de vida. Su esposo es un consejero y va a ser parte de eso. Así que no solamente van a cumplir con necesidades médicas, sino también van a poder tener apoyo espiritual y emocional para las personas. Y es un cambio maravilloso para ellos y nosotros estamos felices por ellos. Pero es un buen ejemplo de cómo buscar de verdad puede ser difícil y cómo eso puede ser un cambio de vida. Y vemos esto todo el tiempo cuando se trata del Evangelio de Jesucristo. Saben, aquellos que no quieren tener nada que ver con Jesús, ellos no siquiera van a poner el tiempo o el esfuerzo, no van a buscar qué es la verdad. Pero una vez que una persona abre su corazón, abre sus oídos, abre sus ojos a la verdad de la palabra de Dios, eso va a mover sus mundos y va a cambiar completamente todo, todo de ti, la manera en la que piensas, la manera en la que te comportas, debería. Y si no lo hace, entonces necesitas cuestionarte si tu relación con Dios es verdadera o no, porque el Evangelio debería ser una alteración para tu vida. Es como algo que una vez dice, si yo vengo tarde a una reunión y te digo que yo no pude hacerlo en tiempo porque en el camino a esta reunión un camión me golpeó mientras yo estaba cruzando la calle, tú dirías, eso no pudo haber pasado. Y estarías en lo correcto porque Pero así es como es el Evangelio. En el Evangelio tú no simplemente puedes aparecer en una iglesia después de haber tenido un encuentro con Dios y ser la misma persona. El Evangelio te va a cambiar, te va a cambiar. Igual que como si te chocara un camión, cambiarías, ¿verdad? Entonces es la manera en la que es. El sistema de justicia de los judíos está basado en descubrir cuál es la verdad, el sistema de justicia. Y me gusta un show de cortes que hay, de juicios. Y fue hace tiempo donde en un punto en la corte, Tom Cruise mira al defensor y él es el abogado y él le dice, yo quiero la verdad. Y por supuesto, esa línea que Jack Nicholson le responde, tú no puedes manejar la verdad. Y si nosotros memorizáramos la Biblia como memorizamos las películas, todos estaríamos bien, ¿verdad? Me encanta esa línea. Cuando un testigo va al stand, ¿qué hace? Cuando tiene que ir adelante a hablar, pone la mano en la Biblia, levanta su mano derecha y dice, yo juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Así que ayúdame, Dios. Eso es lo que hacemos en nuestro sistema americano de justicia y supongo que aquí en Panamá debe ser muy parecido. Y a mí me gusta mucho esta declaración porque no solamente está diciendo la verdad, es decir, toda la verdad. En otras palabras, no hay que dejar una parte de la verdad afuera para que tu historia sea más creíble. Porque si no, es omisión. Cosas que tú dejas fuera que deberían ser dichas es omisión. Y tal vez es decir todo, es nada más que la verdad, es añadir o exagerar. O eso también no está permitido. Nosotros solamente queremos la verdad. Yo quiero la verdad como Tom Cruise dijo en la película. Muchos de ustedes tal vez no sepan, pero esta declaración en nuestro judeocristiano sistema de justicia está en las escrituras. ¿Sabían de eso? Algunos de ustedes han leído esos versículos, pero existe un conteo, un recuento, y se encuentra en Primera de Reyes 20. Primera de Reyes, capítulo 22, y Segunda de Crónicas, capítulo 18, es la misma historia, y es el recuento del rey Ahab que estaba a punto de ir a la batalla, y él trajo a todos sus profetas. Y él quería escuchar una buena palabra de ellos, él quería que ellos le dijeran lo que él quería escuchar, él quería que le dijeran que él iba a ser victorioso y que todo iba a estar bien, y eso es exactamente lo que ellos hicieron. Pero uno de sus consejeros le dijo, nosotros verdaderamente necesitamos traer a otro profeta, y esto es un profeta de Dios, Micaías, y el rey lo conocía, Micaías, porque él había profetizado a él y al rey no le había gustado lo que le había dicho, pero el rey dijo, ok, ¿saben qué? Vamos a traerlo de todas maneras porque tal vez esta vez él va a tener una buena palabra. Y ellos fueron y lo buscaron a Miqueas, perdón, y lo trajeron delante del rey y le dijeron, por favor, trata de darle algo favorable porque el rey quiere escuchar algo bueno. Y Miqueas le respondió y le dijo, voy a decirles lo que me dijo el Señor. Y él viene delante del rey y el rey le dice que debería hacer, debería ir a la batalla. Y Miqueas le dice, sí, ve a la batalla, vas a ser victorioso y todo el mundo va a celebrar tu victoria. Y el rey le dice, no creo que tú me estás diciendo la verdad. Y aquí es donde entra este versículo. Primera de Reyes 22, 16 dice, el rey le reclamó, escuchen esto, ¿cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ahí es donde levantar la mano derecha viene. Y por supuesto, Miqueas después le dice, tú vas a perder y vas a perder tu vida también. Y el rey se enoja, lo bota, va a la batalla de todas maneras. Y ahí es donde, y ahí es donde una flecha que alguien disparó al cielo cayó en él y mató al rey. Y eso es algo de Dios. Dios sabía lo que estaba haciendo y la palabra del Señor vino a ser cumplida. De todas maneras, esos son los orígenes de que nosotros juremos con la mano encima de una Biblia. Entonces, nosotros ahora vivimos en un mundo donde la verdad es relativa. ¿Acaso no es así? Las personas usan frases como, es mi verdad. Sí, esta es mi verdad. Cada vez que escucho eso estoy como que, tu verdad. Eso es como un poco raro. Tal vez pueden decir, ah, no, sí, es verdad para ellos. Es verdad para ese grupo de gente, pero no para todo el mundo. Los absolutos universales son anticuados y derivan esto como anticuado. Eso es hace demasiado tiempo. Estás fuera de toque o estás siendo o estás condenando gente. Si nosotros creemos en la verdad absoluta, entonces nosotros estamos haciendo juicios. Y como nosotros decimos eso, porque aplica en todas las circunstancias y la dictonomía aquí es que la verdad muchas veces de que la verdad es relativa, también existe esta otra parte de conformarnos. No existe, no nos parece que eso es raro. Los policías tratan de suprimir diferentes opiniones. Lo llaman desinformación o desinformación o mala información. Y escuchamos eso en las noticias y no vamos a hablar de eso, que eso es desinformación. Nosotros vamos a decidir qué es verdad y qué no es verdad. Las personas no tienen una plataforma. Si ellos expresan opiniones, los pueden botar de sus trabajos. Y no es raro que cada vez que decimos que la verdad es relevante, también decimos, pero debes conformarte con esta cierta manera de pensar. Pareciera que la ausencia de la verdad verdaderamente lleva a una ausencia de libertad. La ausencia de la verdad nos lleva a una ausencia de libertad. ¿Dónde hemos escuchado eso antes? Jesús dijo en Juan 8:32, ustedes van a saber o conocer la verdad. ¿Y la verdad qué? Y la verdad los hará libres. Ustedes van a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. Existe verdad en conocer. Existe libertad, ¿verdad? En conocer la verdad. Existe una historia de una escuela que acababa de ser construida y estaba muy nueva y no habían puesto una cerca alrededor del parque y abrieron la escuela de otra manera. El año escolar estaba empezando y necesitaban que los niños entraran a la escuela y los trajeron y notaron algo muy interesante cuando vino el receso. No había ninguna reja alrededor del parque. Todos los niños entraron al parque. No querían ir a ningún lado. Todos los niños en el medio del parque estaban jugando. Unas semanas después pusieron la cerca. ¿Y qué pasó? Todos los niños estaban por todos lados. Querían ir al borde de la propiedad, trepándose por la cerca. Había mucha libertad, el temor. El temor que había estaba en lo que no conocían, pero una vez que tenían la verdad o una barrera de que hasta aquí está la verdad, ellos tenían gran libertad. Muy interesante. Nosotros vemos esto en las Escrituras con la caída. Cuando vemos en Génesis capítulo 3 y leemos de la caída, antes de la caída, la cerca de la verdad de Dios protegía a Adán y a Eva. Ellos estaban dentro de los límites del jardín del Edén, disfrutando la presencia de Dios. ¿Pero qué pasó? Ellos comieron del árbol de la sabiduría del bien y el mal, y eso tumbó esa cerca. Comer del fruto prohibido, del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese conocimiento era reservado solo para Dios. Dios era el único que debía haber tenido el conocimiento del bien y del mal. Ahora, los ojos de Adán y Eva estaban abiertos y ellos podían decidir por sí mismos lo que era bueno y lo que era malo. Y eso no fue algo bueno. La verdad absoluta de Dios fue reemplazada en ese punto de la historia por la verdad relativa del hombre. Y como resultado, la libertad fue reemplazada por temor. Y lo vemos claramente. ¿Qué es lo primero que hicieron Adán y Eva? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos, estaban avergonzados y fueron y se escondieron. ¿Acaso eso no es interesante? Eso nunca había pasado antes. Ellos no tenían idea de que estaban desnudos. Ellos estaban avergonzados y se escondieron. Y cuando Dios viene caminando en la tarde fría y no los encuentra, y llama a Adán y le dice, ¿dónde estás tú? Y Adán le dice, nos dimos cuenta que estábamos desnudos y nos escondimos. ¿Y qué fue lo que Dios le preguntó en ese punto? ¿Quién te dijo que estabas desnudos? Yo no les dije que estaban desnudos. Alguien más impuso su verdad en Adán y Eva, ¿verdad? No fue Dios. ¿Quién te dijo que estabas desnudos? Ya el hombre y la mujer no miraban a Dios como su única fuente de verdad. ¿A quién eligieron creer ellas? Ellos eligieron en creer en Satanás, el que se disfrazó como una serpiente que retorció la verdad y lo hizo tres veces. Tres veces. La primera vez, le dice a Eva, ¿acaso Dios verdaderamente dijo no deberías comer de ningún árbol del jardín? Bueno, no, Dios nunca realmente dijo eso. Eso fue una, en engaño. Dios verdaderamente dijo que podían comer en cualquier árbol del jardín, excepto de los que estaban en el medio del jardín. Pero Satanás le dijo, ¿verdaderamente Dios te dijo que no podías comer de ningún árbol? Eso es un gran engaño. ¿Cuál es el engaño o la mentira aquí? Es que la mentira es que Dios no quiere que disfrutes la vida, que Él pone estas líneas para que tú te restrinjas. ¿Y cuál es la verdad? La verdad la encontramos en Juan 1:10, cuando dice que el enemigo solamente viene a matar, engañar y a destruir, pero Jesús vino para que puedan tener vida y para que puedan tenerla en abundancia, y esa es la verdad. Me gusta cómo la nueva versión lo pone: yo vine para que puedan tener una vida rica y satisfactoria. Eso no significa que todo va a ir perfecto. Existen luchas, existen tentaciones y existen pruebas, pero sigue siendo una vida rica y satisfactoria. ¿Cuál es la segunda? El segundo engaño. Eva le responde y le dice, Dios nos dijo que no podemos comer de estos dos árboles porque vamos a morir. Y Satanás le dice, no van a verdaderamente morir. Otra gran decepción. Dios aquí estaba hablando acerca de muerte espiritual. Satanás, por el otro lado, estaba hablando de una muerte inmediata, física. Ustedes no van a morir, pruébenlo, no van a morir físicamente. Y eso no es lo que Dios había entendido. ¿Cuál es la verdad? Perdón, ¿cuál es la mentira? La mentira es que Dios quiere asustarte para que estés dentro de la obediencia. ¿Acaso no escuchamos eso muy a menudo? Oh, vas a morir si no obedeces a Dios. Vas a ir a ese lago de fuego lleno de llamas. Y por eso venimos a Jesús, porque estamos tan asustados. ¿Correcto? Pero ¿cuál es la verdad? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 18. No existe temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Porque el temor tiene que ver con castigo. Y cualquiera que teme no ha sido perfeccionado en amor. Y esa es la verdad. El tercer engaño es cuando Satanás dice, porque Dios sabe que cuando tú lo comas, tus ojos se van a abrir y vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y en verdad Dios estaba protegiéndolos y su inocencia. Él estaba protegiendo a Adán y a Eva, permitiéndoles ser completamente dependientes de Él, que no confiaran en otras fuentes de verdad. ¿Cuál es la mentira aquí de Satanás? Dios no quiere que tú seas todo lo que tú puedes ser. Tú puedes ser como Dios y Él no quiere que tú seas como Dios. Él es egoísta, ¿correcto? Él quiere ser el único que sabe todo, pero ¿cuál es la verdad? En Juan capítulo 15, 16 dice, tú no me elegiste a mí, sino que yo te elegí a ti y te apunté para que tú puedas ir y dar fruto y para que tu fruto pueda estar, para que cuando tú pidas el nombre de mi Padre, Él te lo dé. Nosotros hemos sido apuntados por Dios mismo para hacer buenas obras. Él quiere que nosotros seamos todo lo que Él nos ha creado para hacer. Y no es por eso que Jesús, y no me impresiona que Jesús lo llamó a Satanás el padre de las mentiras. En Juan capítulo 8, versículo 48 dice, desde el principio, este ha sido un asesino. Satanás causó que Adán y Eva murieran espiritualmente. Fue su elección, sí, pero ellos decidieron ir con su verdad en vez de con la verdad de Dios. Pero Satanás permitió que eso pasara. Satanás era un asesino desde el principio. Él causó nuestra muerte espiritual. Él era un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es el padre de la mentira. Muy verdad. Pero el gozo increíble es el hecho de que nosotros, a pesar de que el primer Adán falló en su intento, el segundo no. Jesús fue victorioso por encima de Satanás. Cuando Satanás lo llevó al desierto y lo tentó, Él dio esas mentiras y se las tiró en la cara a Satanás y usó escrituras para combatir esa tentación. El apóstol Pablo pone atención especial en la verdad y me gusta llamar a Juan el apóstol de la verdad. Hemos citado de Juan varias veces, por si acaso no se habían dado cuenta, la verdad, la palabra verdad, verdadero o verdaderamente aparece 138 veces en el Evangelio de Juan, en las epístolas 1, 2 y 3 de Juan, que son las epístolas que él escribió. Como discípulo que Jesús amó, Juan fue un testigo del ministerio de Jesús y él lo puso en el recuento de muchos versículos de Jesús en la cruz. Y él verdaderamente caminó con Jesús en su ministerio y lo vio y fue testigo de todos los milagros, de las maravillas, de las enseñanzas. Pero Pablo también tuvo un encuentro cercano con Jesús cuando Jesús se le apareció en la vía de Damasco y le habló a él. Entonces estos son personas que vieron a Jesús, testigos de ojo, y Juan fue uno de ellos. Y hay un versículo interesante que está en el recuento de Juan de la crucifixión. Y está justo en el medio y se siente casi fuera de lugar. Juan está describiendo lo que está pasando Jesús en la cruz y de repente en el versículo 19, versículo 35 dice, el que lo vio ha dado testimonio de ello. Él está hablando de sí mismo. El que lo vio ha dado testimonio de ello y su testimonio es verídico. Él sabe que dice la verdad para que también ustedes la crean. Juan estaba diciendo la verdad y él se enfatiza en decir la verdad para que otros crean. Y vamos a estarnos enfocando toda nuestra enseñanza en Juan Y todos los versículos que vamos a leer de ahora en adelante van a ser de alguna de las escrituras de Juan. Existen 25 verdaderamente declaraciones del Evangelio de Juan, y él utiliza esto doble, verdaderamente, o ciertamente. La palabra griega para amén significa verdaderamente o verídicamente o ciertamente. Nosotros típicamente decimos amén al final de las oraciones, ¿verdad? Y después otros responden con amén. Y lo que eso significa es que lo que acabo de escuchar es correcto. Estoy de acuerdo con eso. Yo concuerdo con lo que fue orado. Jesús, por otro lado, tomó ese amén y lo puso al principio. Él dijo amén, amén, y después entró en una declaración. Lo que Jesús estaba diciendo es: yo estoy por decirles la verdad, así que escuchen, porque esta es una declaración verdadera. Y él lo dice dos veces. Él también tuvo la autoridad para poder respaldarlo. Me encanta cómo Sproul cita cuando se refiere a este doble amén. Él dice: cuando nosotros leemos en textos de las Escrituras, Dios dando declaraciones que es prefaciado por el doble amén, es tiempo de prestar atención y estar listos para dar una respuesta con un doble amén. Él dice amén para indicar verdad, y nosotros lo decimos para recibir la verdad y para someternos a ella. Amén. Amén, amén. Entonces, aquí hay tres de los 25 verdaderamente que existen en los evangelios de Juan. En el Juan 3:5, Jesús respondió, ciertamente les digo que aunque hayan nacido del agua y del espíritu, no pueden entrar en la reina de Dios. En Juan 5:24 dice: ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Y Juan 6:47 dice: ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Entonces, esa es la razón por la cual Dios mandó a su Hijo al mundo para darnos vida eterna. Sí, esa es una pregunta difícil. Sí, sí lo es. Y sí, sí es la razón. Sin embargo, nosotros tenemos una declaración de Jesús donde Él mismo nos dice por qué Él vino al mundo. Y se encuentra cuando Él estaba delante de Pilato. Y durante su periodo de prueba, Él está parado delante de Pilatos. Y esto viene de Juan capítulo 18, versículos 37 y 38. Después le dijo Pilato: así que eres rey. Y Jesús le respondió: ¿eres tú quien dice que yo soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz. Y después Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil, ¿verdad? Yo me hubiese encantado que Jesús tuviera varios días para explicarle a Pilatos lo que era la verdad. Pero esperamos que Pilatos haya entendido la verdad después de todo lo que Jesús pasó y la manera en la que Él dio su vida por salvar a otros. Y en respuesta a la pregunta de Pilatos de si Jesús era el rey, vemos al rey mesiánico que vino del cielo, que vino a este mundo como un testigo del plan de la redención de Dios. Y ese plan de la redención de Dios fue logrado a través de su muerte en la cruz y de su entierro y su resurrección. Él fue Él conquistó y fue victorioso por encima de la muerte y el pecado y la muerte en la cruz, y por eso nosotros podemos tener vida eterna. Él fue un testigo directo del cielo, donde Él estaba con el Padre. Después vino a la tierra a decirle a toda la raza humana lo que Dios había planeado desde el principio, la redención de la raza humana. Y eso fue lo que vino Jesús a testificar. Cuando Pilato le preguntó qué es la verdad, no sabemos exactamente cómo lo dijo. Él pudo haber dicho algo así como, sí, qué es la verdad, como si tú supieras qué es la verdad. O él pudo haber honestamente hecho la pregunta y tratar de encontrar la pregunta. Entonces, bueno, ¿qué es la verdad? Nosotros verdaderamente no podemos saber, pero esta pregunta sigue siendo preguntada el día de hoy. ¿Qué es la verdad? Y es una pregunta que ha pasado eras y eras. Entonces, ¿qué es la verdad? Bueno, Dios, el Padre, es verdad. Y nosotros probablemente deberíamos preguntar, ¿quién es verdadero? Dios el Padre es verdadero. Juan 1:14 dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo también es verdad. Jesús mismo dijo en Juan 15, versículo 16, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y no podemos dejar por fuera al tercer miembro de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, en Juan capítulo 15, versículo 16, que dice, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. Jesús vino a dar testimonio del Padre, del plan del Padre para la redención. Y por eso vino Jesús. Y cuando Jesús se fue, Él se fue y nos dejó al Consolador, que fue el que también vino a darnos testimonio de Él. Y esto es una cadena lógica que Dios estipuló desde el principio de todos los tiempos, que Jesús iba a dar testimonio del plan del Padre y que el Espíritu Santo iba a venir cuando Jesús se fuera a ser testigo de Jesús. Y así es como funciona. Existe otro. La palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Juan 17, 17, en la oración más grande de Jesús por sus discípulos, dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Y nosotros podemos descansar en este libro. Podemos confiar en este libro. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos que la Biblia es verdad? Algunos de ustedes tal vez ya han ido al encuentro del arca en Kentucky. Yo no he ido y me encantaría ir. Pero es donde ellos hicieron una réplica del arca con todas las instrucciones que hay en la Biblia. Y yo entiendo que es muy, muy fenomenal verlo. Pero existe una exhibición ahí en el encuentro del arca que se llama ¿Por qué la Biblia es verdad? Y ellos dan varias razones y yo nada más voy a mencionar tres de ellas. La número uno es que la Biblia es increíblemente unificada en su mensaje. Aquí tenemos un libro que se ha hecho de 66 libros separados, escritos por 40 autores diferentes a través de 1500 años, y es perfectamente unificada. No hay contradicciones. Un autor no está diciendo lo que tú escuchaste que Moisés dijo, eso no es verdad. Déjenme decirles cuál es la verdad. Nadie dice eso. Es increíblemente unificada. Por un periodo de tiempo tan largo fue escrito por pastores, reyes, sacerdotes, profetas, escolares, incluso pescadores. Existen libros aquí de historia, de profecía, de poesía. Existen recuentos de testigos. Este libro lo tiene todo. Y si ustedes quieren saber qué es la verdad, no tienen que ir a ningún otro lado que no sea aquí, porque esto lo tiene todo. Dios nos dio todo, todo lo que necesitamos para la vida en Cristo. Número dos, otra razón, la Biblia ha sido escrita con mucha precisión. Cada tilde y coma, o cada i con tilde, o cada t cruzada, fue copiada por escribas, y estos escribas tenían una tarea difícil. Tenían que escribir a mano las escrituras que ya estaban de la Biblia, y había un precio muy alto para pagar si lo hacían mal, y ellos fueron muy precavidos y fueron tan lejos hasta incluso contar letras individuales de cada línea y cada página para asegurarse de que tenían cada una de ellas, fueron fieles. Otros escritos para darles idea de el tiempo de Jesús fueron escritas por Platos, por Tácito, por Julio César y otros, y esos tienen menos de 10 copias originales que hemos descubierto, y entre que fueron escritas y entre que descubrieron la primera copia han pasado cientos de años, y todos sabemos, porque hemos jugado el juego del teléfono, que cuando las cosas se pasan a muchas, muchas personas, mientras más personas estén en esa cadena, más difícil y diferente termina siendo al final. Entonces, imaginen cientos, cientos de años entre que el trabajo fue escrito y las primeras copias fueron descubiertas. ¿Qué pasó con el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, por otro lado, tiene casi 6.000 manuscritos griegos, 6.000 manuscritos griegos y otros 20.000 que son en latín cóptico, supongo, y armenio. Y son muchas copias que hemos descubierto, y descubren que solamente habían 50 años entre el primero, entre que fue escrito y la primera copia fue descubierta. Entonces, si creemos en otros escritos, podemos confiar en las escrituras. Y número 3, la tercera razón, la Biblia contiene cumplimiento de profecía verificable, al menos 300, y algunas personas lo ponen como en 600 o 300 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidos con la vida y el ministerio de Jesús, el ministerio de Él en 3 años, y casi 300 profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas. Los autores del Nuevo Testamento y Jesús mismo citaban el Antiguo Testamento para revelar profecías que estaban siendo cumplidas. En Juan capítulo 19 incluye 4 revelaciones proféticas que fueron cumplidas en ese tiempo, en ese periodo de tiempo en el que Jesús estuvo en la cruz. Y sé que habían otros, pero Juan menciona que ellos cambiaron viejas vestimentas, que pedían por algo de beber, que los huesos no eran rotos, y es una profecía del Antiguo Testamento, y después que fue perforado por un costado. Pablo nos habla de estas profecías que han sido cumplidas, pero debemos pensar que esas profecías habían sido escritas cientos de años antes, y no existía manera que ellos podían saber estas cosas a menos que Dios los haya inspirado para esto, y todos estos son hechos históricos y podemos confiar en las escrituras. Entonces, con todo eso en mente, ¿cómo es que los cristianos algunas veces rechazan la verdad? Y vamos a poner eso en la pantalla. Bueno, cuando yo digo cristianos o creyentes, lo pongo en citas, porque solamente Dios sabe. Pero aquí hay 3 cosas que Juan dice en su primera epístola de Primera de Juan. Pueden ir a ver Primera de Juan capítulo 1 y capítulo 2, porque todos vienen de ahí. Primera de Juan 1:6 es la primera, y la manera en la que nosotros rechazamos la verdad es al practicar la hipocresía. Primera de Juan 1:6 dice: si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Sí que si actuamos normal, como haciendo nuestro papel y teniendo en comunión, pero caminamos en oscuridad, porque nosotros lo sabemos en nuestro corazón, nosotros estamos practicando la mentira y la verdad no está en nosotros. Número dos, al aclamar superioridad moral, y esto viene un poco después, en Primera de Juan 1 de 8, cuando dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y nosotros no tenemos la verdad. Entonces, si nosotros queremos ser poderosos y ayudar a personas y decir, ay, gracias a Dios que yo no soy así. Recuerden la historia que Jesús dijo del fariseo que miraba a las penitencias del recolector de impuestos y su respuesta fue que bueno, que no soy como ese hombre. Sí, eso es lo que nosotros respondemos alguna vez. Nosotros debemos echarnos para atrás, nosotros nos estamos engañando a nosotros mismos si nosotros creemos que no tenemos pecado. La salvación requiere quebrantamiento, la salvación requiere que nosotros reconozcamos el hecho de que somos pecadores y que nosotros todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, todos nosotros, cada uno de nosotros. Y si no fuera por la gracia de Dios, nosotros no estaríamos donde estamos hoy. Y número tres, nosotros rechazamos la verdad al evadir la obediencia. Primera de Juan 2, del 4 al 5 dice, el que afirma, lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Entonces, si nosotros decimos, señores, Jesús es mi Señor y mi Salvador, pero saben que yo no hago lo que dice aquí, es muy difícil. Sí, estamos viviendo una mentira, si ese es el caso. Nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Dios requiere que nosotros seamos obedientes a su palabra. Ahora permítanme darles algunos puntos y seguir al siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos saber qué es la verdad? Porque es importante para nosotros saber qué es la verdad. Y aquí hay unas maneras en las que ustedes pueden entender mejor si lo que están escuchando o leyendo es verdad o no. Lo primero y lo más importante que yo creo es al habitar en la palabra. Al habitar en la palabra. Y cuando yo digo la palabra, me refiero a ambos, la palabra en Cristo, también como la palabra revelada, que es por supuesto la palabra de Dios. Ambas son verdad. Jesús es la verdad. La escritura también es verdad. Nosotros debemos estar habitando en ambas. Esto viene de Juan 8, capítulo 31 y 32. Y Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres si ustedes habitan en mi palabra. Número dos, nosotros debemos seguir las instrucciones de Cristo y las enseñanzas de Cristo especialmente y por supuestamente Dios inspiró toda la Biblia. Entonces todas las enseñanzas que vienen de Dios mismo en la Biblia. Primera de Juan 5:20 dice, sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero y estamos con el verdadero, con su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Número tres, al escuchar al Espíritu Santo. Wow, es importante escuchar al Espíritu Santo. Él es el que Jesús dejó con nosotros para habitar en nosotros. Y nosotros debemos estar escuchándolo en un contexto diario. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos va a guiar en toda verdad. Si quieren saber qué es verdad, pregunten al Espíritu Santo para que Él los dirija, para que Él traiga claridad en lo que están escuchando, para que sea simple para ustedes entenderla. Y Él lo va a hacer y por eso nosotros debemos estar siempre llenos del Espíritu Santo. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no podemos llamar a Él. Debemos llenarnos de Él cada día y pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en toda verdad. Número cuatro, al poner en orden las palabras y las obras. Si las palabras y las obras no tienen congruencia, no es verdad. Primera es Juan 3:18. Queridos hijos, no amemos la palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. No es decirlas, es hacerlas. Y si no tiene congruencia, entonces no es verdad. Y número 5, al observar reacciones del pueblo de Dios. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha. Pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Cuántas veces Jesús mismo dijo, el que tenga ojos para oír, oídos para oír, que escuche? Y lo que él no dijo, pero que está asumido en esa declaración, quien no tenga oídos para oír, vaya y haga otra cosa. ¿Okay? Yo no voy a desperdiciar mi tiempo con ustedes. Él quería que los que tuvieran oídos para oír lo escucharan. Y si nosotros estamos hablándole a alguien, un vecino, o a alguien que nosotros, alguien que trabaja con nosotros, o a alguien con quien nosotros estamos chateando, y estamos hablando la verdad, y esa verdad está siendo rechazada, nosotros debemos seguir adelante. Nosotros debemos seguir adelante. De hecho, Jesús dijo, sacude el polvo de tus zapatos si ellos rechazan la verdad. Quien sea que conozca a Dios nos va a escuchar. Tercera de Juan, versículo capítulo 4 dice, nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Y ahora más que nunca debemos caminar en la verdad. Correcto, debemos caminar en la verdad. El espíritu de engaño es grueso porque Satanás conoce que el tiempo es corto y que se acorta cada día. Aquí hay algunas de las decepciones más grandes que hemos escuchado últimamente. ¿Qué tal de esto? Los hombres se pueden embarazar. Y después es esto otro que es engañoso. El amor nunca se equivoca. ¿Y qué tal este que fue uno que estaba en el aborto salva vidas? Era uno que estaba en un letrero en una competencia de carros. Y esas son las clases de cosas que nosotros escuchamos estos días. Pero las iglesias tampoco están exentas de propagar la mentira. Falsos maestros y falsas enseñanzas abundan y solamente se agrandan a medida que el regreso de Cristo vuelve. Entonces el juicio va a empezar aquí en la iglesia con los que claman conocer a Jesús. Debemos orar cada día por sabiduría y por discernimiento. Debemos ponernos la armadura completa de Dios cada día para que nosotros podamos pararnos en ese día. Existe una razón por la cual el cinturón de la verdad es el primero que se menciona en la armadura de Dios, teniendo sus cinturas con el cinturón de la verdad, es porque eso va a sostener el resto de la armadura. Si no estamos parándonos en la verdad, todo lo demás se va a caer. Nosotros debemos empezar por la fundación y la fundación debe ser la verdad. Y eso es venir a la palabra de Dios. La verdad es el cinturón que sostiene todo lo demás. Y mencionamos hace un par de minutos algunas de las decepciones más grandes, pero Satanás también engaña a través de formas muy sutiles. Y una de esas formas sutiles en las que él lo hace es hacernos creer que las promesas de Dios no son verdad. Haciéndonos creer una mentira en vez de lo que Dios nos ha prometido, hacernos creer en nuestros sentimientos falsos en vez de en la roca de la promesa sólida de Dios en la que nosotros podemos contar. Entonces, mientras leo a través de las próximas promesas, traten de ponerse ustedes dentro de esto. Tal vez pueden estar experimentando esto y permitamos que las verdades de Dios nos limpien y que su verdad nos limpie. Cuando yo siento que Dios me ha abandonado, la verdad de Dios dice, sé fuerte y ten coraje porque la palabra de Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Cuando yo siento que no tengo propósito en la vida, la verdad de Dios dice, nosotros somos sus criaturas, creados a imagen de Cristo para hacer buenas obras. Cuando yo siento que Dios nunca me va a poder amar, la verdad de Dios dice, nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando yo me siento débil y atemorizado, la verdad de Dios dice, Él no nos ha dado espíritu de temor, sino poder y amor y en la misma. Y tener una misma mente cuando siento profunda tristeza, la verdad de Dios dice, en su presencia hay plenitud de gozo y a su derecha placeres para siempre. Cuando yo siento que me quiero rendir, la verdad de Dios dice, yo te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha de justicia. Cuando yo siento que no sé qué hacer, la verdad de Dios dice, si a alguien le falta sabiduría, que la pida de Dios, que la da generosamente. Y cuando yo siento que no hay esperanza, la palabra de Dios dice, porque yo sé que los planes que tengo para ustedes, planes de bien, no de mal, planes para darles esperanza y futuro. Amén. Existe un coro popular que muchos de nosotros cantamos que dice, todas las promesas son sí y amén. Y nosotros podríamos poner un doble amén a eso. Amén, amén. Vayamos al Señor en oración. Padre, nosotros te agradecemos por la verdad de tu palabra. Te agradecemos por estas promesas, Señor, estas promesas que son sólidas como una roca, que nunca van a fallar, que nunca van a fallar porque tú eres fiel para cumplir tus promesas. Señor, nosotros te agradecemos que podemos confiar en tú, incluso cuando todo a nuestro alrededor se está cayendo, incluso cuando sentimos que el mundo se ha vuelto loco, cuando las personas llaman lo bueno malo y lo malo bueno. Señor, nosotros podemos confiar en la verdad de quién tú eres y en la verdad de lo que tú nos has revelado a través de tu palabra. Señor, te agradecemos por el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Te agradecemos que nosotros podemos descansar en Él, que podemos pedirle sabiduría y Él nos las va a dar. Señor, ayúdanos a ponernos en la armadura de Dios, especialmente el cinturón de la verdad, que podamos estar vestidos de esto y que podamos sostener el resto de la armadura con el cinturón de la verdad. Gracias, Señor, por proveer verdad para nosotros y que es confiable, que es verificable y que nunca va a fallar. Gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, por cierto, me tomo unas duchas muy largas. Y sí se habían estado preguntando por eso. El gancho de ropa, tal vez pudieron haber adivinado al verme a mí, incluso si nunca me hubiese conocido, que eso es totalmente verdad. La pelota de voleibol y Spike, los que me conocen y que saben que yo he competido en voleibol por muchos años, como Marcos y Paola, Noelia y Manuel, jugamos voleibol juntos, ellos probablemente asumirían que eso es verdad y lo es. La ducha, ustedes tendrían que vivir conmigo para saber si eso era verdad, y por eso elegí esos tres ítems, porque no es verdad que mientras más cercana es la relación, más verdad es revelada, ¿correcto? Más cercana es la relación, más verdad es revelada, y lo mismo aplica para nuestra relación con Dios. Mientras más cerca estemos de Él, más nos revelará Él su palabra a nosotros. Entonces acerquémonos cerca del Señor y Él se va a acercar a nosotros. Amén. Doble amén. Amén, amén. Gracias. Dios los bendiga.